SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recorrer uno de los discos más interesantes de una de las voces femeninas más potentes de las últimas dos décadas. Lana Del Rey debutó en la música con Paso Firme y desde entonces ha gestionado su carrera con inteligencia y también con determinación. En 2019, la estadounidense editó Norman Fucking Rockwell, un disco en el que diseccionaba el sueño americano en una especie de analogía con el desgaste de las relaciones sentimentales. Aquel disco la confirmó ante la crítica más reacia a su obra y es nuestro álbum de esta semana, trabajo que vamos a analizar de la mano de la periodista Raquel Elices, periodista y una de las voces al frente del podcast Las Chicas del Cadillac, y como siempre, con los reportajes de Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
En 2019, Lana Del Rey se coronó ante el mundo con un disco bonito, un disco de amor, pero sobre todo un disco melancólico que contraponía la idea del sueño americano con los amores que se extinguen. Un trabajo que brotó de la manera más inesperada cuando se juntó con el productor Jack Antonoff.
So we had two tracks in a couple of hours.
Hicimos dos canciones en un par de horas. No solo iba todo muy rápido, sino que además funcionaba. Puedo distanciarme de mis canciones y ver las cosas. Algunas me parecen basura y otras veo que tienen algo. En este caso vi que eran algo especial.
Hoy dedicamos el sofá sonoro a Norman Fucking Rockwell de Lana Del Rey. Empezamos.
What you been up to, my babe? Haven't seen you around here lately. All of the guys tell me lies, but you don't. You just crack another beer and pretend that you're still here. This is how to disappear. This is how to disappear. Joe met me down at the training yard. Cuts on his face 'cause he fought too hard. And now he's in over his head. But I love that man like nobody can. He moves mountains and pounds them to ground again. I watch the guys getting high as they fight for the things that they hold dear, to forget the things they fear.
Lana Del Rey es una cantante especial, una compositora delicada y con un aire triste, pero de pluma ágil y también afilada, capaz de retratar con brusquedad algo delicado y con delicadeza algo escabroso. A lo largo de su carrera, la estadounidense ha vivido deprisa, quemando etapas, grabando con regularidad y tocando palos diferentes del arte. En 2019 editó el disco que la consolidó ante los escépticos, trabajo que vamos a recorrer hoy. Pero antes, Lucía Taboada nos cuenta cómo estaba el mundo entonces.
Vio la cara de hielo fallar por primera vez en años y los niveles de agua subir alrededor de las pantallas de televisión. Eso cantaba en 2019 Fontaines D.C., una de las bandas revelación del año. Puede que esa canción hablase del cambio climático, porque en 2019 la Tierra no dejó de calentarse. La RAE eligió como palabras del año clima, euroscéptico por el Brexit o feminizar. La movilización masiva feminista volvió a recorrer nuestro país ese año con cifras récord. Hubo muchas protestas masivas también en Francia, con el movimiento de los chalecos amarillos. País desde el que en 2019 se dijo que el corazón de la civilización europea estaba siendo devorado por las llamas. El 15 de abril, el tejado y la estructura de la catedral de Notre Dame quedaron devastadas por un incendio. A sus puertas, con la catedral aún humeante, se cantaron Aves Marías. Ardió un poderoso símbolo cultural de Europa y del cristianismo. Fue también en abril cuando la representación de un agujero negro dejó de ser algo sujeto a la imaginación de los astrónomos. Un equipo internacional reveló por primera vez la imagen de un agujero negro, un círculo oscuro en medio de un halo flamígero en el centro de la galaxia M87.
El demo lo canto con Honduras.
Le mandé por WhatsApp a J Balvin la canción y en 24 horas tenía la versión. Así relataba Rosalía cómo comenzó la historia de la canción del año según la revista Time. Un año con muchos más nombres propios, Juan Guaidó, Jair Bolsonaro o los líderes del Procés, condenados en octubre del 2019 por sedición. Y un año con un comienzo muy doloroso, el de la pandemia. El 31 de diciembre, en la ciudad china de Wuhan, fue notificado por primera vez eso del COVID.
You don't know the half of the shit that you put me through. Your poetry's bad and you blame the news. But I can't change that and I can't change your mood. Cause you're just a man, it's just what you do. Just a man, all through and through. Your head in your hands, as you're calling me blue.
Así estaba el mundo en 2019. Año en el que se editaron grandes discos como el debut de Billie Eilish, el fantástico Ghosting de Nick Cave. También hubo grandes trabajos de Fontaine's D.C., Big Thief y aquí en España, de novedades Carmiña, León Benavente o Any Bisuit. Para los compañeros de Babelia, el disco del año fue nuestro álbum de hoy, este Norman Fucking Rockwell, disco que vamos a recorrer esta semana de la mano de Raquel Elices, que vuelve al sofá sonoro después de varios años. Raquel, ¿qué tiene este disco para ti?
Bueno, Alfonso, para mí este disco fue como el gran descubrimiento de Lana del Rey. Yo ya venía escuchándola, pero fue como la ventana a profundizar realmente en ostras, ¿quién es esta chica, no? Y no fue porque yo hubiera vilipendiado el disco debut que fue tan injustamente criticado. Yo realmente viví enganchada a temas como Blue Jeans o Video Games, ¿no? Que fue como su gran éxito, su hit. Pero sí que es verdad que con estas grandes artistas que vienen de Estados Unidos, siempre tengo la duda de cuánto de marketing hay. Siempre tengo esta duda, ¿no?
Esa sospecha, ¿eh?
Claro, me pasó un poco con Dua Lipa. Es como me alucinó su primer disco, pero pensé, vale, espera. ¿Y qué más tiene que contar, no? Y yo creo que este disco de Lana del Rey es el disco en el que Lana del Rey responde a estos escépticos como yo. Es un disco que creo que lanza para callar muchas bocas. También Lana del Rey podría haber aprendido a callar bocas, a callar ella misma, pero creo que es una respuesta a todos aquellos que la llamaban artista prefabricada, ¿no? Pero entrando en lo que creo que tiene este disco, para mí Norman Fucking Rockwell es el disco más elegante que se ha hecho sobre corazones rotos, sin ser simplemente sobre corazones rotos, ¿no? Es un disco de alguien que sabe caer en el pozo más oscuro, pero justo en el límite para levantarse un poquito más, que creo que es lo que ocurre en la carrera de Lana del Rey disco, sí.
Lana del Rey es una mujer con una biografía llamativa, tiene una adolescencia etílica, tiene también unos meses de intercambio cultural viviendo en Santander. Luego su carrera dio un giro importante con ese Video Games que mencionaba Raquel, y para 2019 estaba ya de sobra consolidada. Son 9 años de carrera, 6 discos, que se dice pronto, aunque mucha gente la descubrió aquí, ella tenía ya una trayectoria muy sólida. ¿Cómo fue su viaje hasta este 2019?
Bueno, yo siempre pienso que para ser una buena estrella del rock tienes que tener una buena historia de estrella del rock, ¿no? Y en el caso de Lana del Rey, ella empezó muy pronto a tener una gran historia de estrella del rock porque a los 13 años ya era una alcohólica. Ella cuenta, de hecho, que el alcohol fue su primer amor. Así que digamos que a los 13 se da su primer beso, a los 14 ya tiene una relación seria y a los 15 sus padres ya la mandan a un reformatorio para intentar salvarla de todo esto, un reformatorio religioso en Connecticut, que creo que es importante para también entender un poco la personalidad de Lana del Rey y sus muchas contradicciones, ¿no? Sobre esa etapa, por cierto, en ese reformatorio habla en ese Born to Die, que es el álbum debut que ella saca en 2012, pero para llegar ahí, antes de eso, porque, claro, mucha gente la criticaba como algo prefabricado. Tiene mucho que ver con que hubo un disco anterior, un EP y un disco anterior, que fueron borrados un poco del mapa por sus managers, ¿no? Ella, después de pasar por ese reformatorio en 2018, se vuelve a Nueva York y empieza a trabajar de camarera en Long Island con su tío, que después fallecería y al que le he dedicado alguna canción en sus últimos discos. Aprende a tocar la guitarra y empieza a moverse un poco por el circuito de Long Island, empieza a tocar en directo y ahí compone las primeras canciones de lo que sería un EP llamado Kill Kill. Y se hace llamar en ese momento entre Lizzy Grant y Lana del Rey. En realidad en inglés sería Lana del Rey, se pronunciaría así, pero era con A. Era con A. Entonces, tanto ese primer EP que ya empieza a trabajar ese folk fantasmagórico, ¿no? que dicen de ella tan oscuro, después sale otro primer disco que se llama Lana del Rey directamente, ¿no? En 2010. Pero ahora mismo es como una joya de culto,
coleccionista, ¿no?
De coleccionista, porque estuvo 3 meses y se retiró de todas las plataformas y de formato físico. Sus managers deciden que no es el camino que querían seguir con ella y entonces sale Born to Die, ¿no? Que para mí es un discazo, pero que es verdad que podría tener como ese tufillo de artista prefabricada, quizá porque había muchas mentes pensantes alrededor de ese debut, ¿no?
Había gente que era consciente de que esta chica tenía un potencial y que había que cuidarla, llevarla por el buen camino, de ahí luego pasan a un disco producido por Dan Auerbach, o sea, claro. sí que hay cierta mano acompañándola, ¿no? Pero de ahí a que sea una artista prefabricada, yo creo que también hay un paso, no es una artista Disney, ¿no? Que viene de la factoría Disney, en ese sentido.
Ella, por ejemplo, cita entre, pues tiene como Frank Sinatra, Elvis, luego, por ejemplo, sus grandes referentes también fue Kurt Cobain, que es con, ella cuenta que tuvo una revelación cuando escuchó por primera vez a Kurt Cobain con 11 años, en 1996, o sea, ya estaba muerto, y ahí es cuando empieza como a crearse esa cosa de me encantan los grandes mitos malditos, también en mi Winehouse, de ahí esa época, bueno, Ultraviolence, ¿no? El disco que saca en 2014 que dice esta polémica declaración de me gustaría estar muerta, ¿no? En el sentido de me gustaría ser un poco, o sea, yo creo que es una frase que quería decir, me gustaría ser una leyenda viva, pero claro, para esto parece que hay que morir, ¿no? Y luego es muy interesante porque cuando saca ese primer Born to Die con Video Games, para que os hagáis una idea de sufrió todos los estigmas, ¿no? Que sufre una mujer guapa que empieza a sacar música pop comercial. Y Pitchfork, por ejemplo, que en aquella época no reseñaba ningún tipo de discos de este género, no reseñaba a Adele, no reseñaba a Katy Perry, de repente decide que va a reseñar este disco para ponerla a caldo, ¿no? También otras revistas musicales la pusieron a caldo que iban en esta misma línea y como siempre pues se cuestionaba un poco su autenticidad. Yo creo que tuvo que ver más, creo que por ejemplo si Lana del Rey hubiera sacado este disco ahora no hubiera recibido la mitad de las críticas que recibió
en 7 años en la industria musical ha llovido mucho. Hay una cosa importante para entender este disco, el mensaje o la idea que hay detrás de este disco. Yo creo que hay que explicar quién era Norman Rockwell, el nombre que figura en el título y lo que representa en la cultura popular estadounidense. Este es el tipo de los anuncios de Coca-Cola, un artista muy popular, pero con un aire percibido en el siglo XXI ya como un poco casposo, ¿no? También.
Claro, es tenía una imagen un poco conservadora. Él era como el gran devoto de la iconografía del sueño americano, ¿no? Familias perfectas, cenas de acción de gracias,
blancas,
¿no?
Todas, ¿no?
Siempre con una Coca-Cola por allí. Y es lo que toma de referencia Lana del Rey también en esa portada del disco tan, tan icónico, ¿no? Que por cierto tiene fotografía de su hermana, Caroline, que creo que le hizo las primeras fotos también de esos EPs malditos, bueno, que están por ahí. Y aquí el juego que propone Lana del Rey es cuando ella introduce ese fucking, ¿no?, en el título, que es un poco romper como con esa postal que hace este artista, y es como si dijera pues que esa América perfecta nunca existió, o si existió, para ella desde luego ha desaparecido, ¿no? Y funciona un poco como esa revisión de ese imaginario. Yo creo que también es muy interesante la clave de esa imagen, que es como coger algo, coger un icono cultural muy reconocible para hablar de algo muy íntimo, que es lo que yo creo que hace en este
claro,
disco.
Claro, es contraponer también la visión idealizada del sueño americano con la visión idealizada de las relaciones que es lo que se desarrolla en el disco. Así explicaba ya a la propia cantante cómo le vino la asociación con Norman Rockwell y la idea de usarlo como título.
I was writing about just a little line that
escribí una frase en la que le decía a un amante, píntame de azul, como Norman Rockwell. Y eso me hizo pensar en Norman y en cómo muchas de sus pinturas de los 50 sintetizaban el sueño americano. Y eso me hizo pensar en dónde estaba el sueño americano hoy en día. Y eso me llevó al título, a decir qué pensaría el jodido Norman Rockwell. You took my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the board, the lightning, the thunder. The kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus. My, 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 you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. You lose your way, just take my hand. You're lost at sea, then I'll command your boat to me again. Don't look too far, right where you are, that's where I am. I'm your man. I'm your man. They mistook my kindness for weakness. I fucked up, I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness. Think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am.
Con este Mariner's Apartment Complex, que fue el primer sencillo de nuestro disco de hoy, seguimos el viaje por el sexto trabajo de Lana del Rey, un álbum que tiene como punto de partida el desencanto, la melancolía y la pérdida, y por ello usa la idea esa que mencionábamos del sueño americano para marcar esa distancia entre lo que un día soñamos y lo que hoy tenemos. Pero ya mirando las canciones una a una, ¿de qué tratan, Raquel? ¿Qué te llama más la atención de este álbum?
Bueno, yo creo que hay un hilo que las atraviesa todas, que es esa pérdida, ¿no? Son canciones a priori para corazones rotos, pero no solo es una pérdida, como tú decías, no es solo sentimental, es una pérdida amorosa, sí, pero hay algo más, ¿no? No es directa en ningún momento, pero digamos que hay como un retrato, que también tiene que ver con lo que hemos dicho de ese disco, ¿no? Y de la imagen estética y de marca de este disco, que es un retrato emocional de Estados Unidos, que en ese momento estábamos en plena era Trump, la primera, desde lo íntimo, es decir, ¿cómo vivo yo este desgaste de mi sentimiento patriótico, que yo creo que Lana del Rey sí lo tenía? Es interesante porque en este disco, en muchas de las canciones, maldice mucho, hay hay mucha jerga como de callejera o más que como que no te, que te choca, ¿no? Con Lana del Rey. Es muy irónica, ¿no? La canción, por ejemplo, de que pone título al disco, dice: tu poesía es mala y le echas la culpa a las noticias. O en Venice Beach, ¿no? Este cancionaco de 9 minutos, pues canta como: recién salida de la mierda para siempre, ¿no? O sea, pero ella se regodea. Yo creo que es una embaucadora en su propia oscuridad, ¿no?
Es curiosa porque si no entiendes el idioma, puedes percibir a esta chica una idea muy diferente de cuando bajas a ver de qué tratan las canciones, porque puede ser bastante brusca y bastante bruta y bastante mal hablada muchas veces.
Sí, yo creo que cuando lo escuchas estás como flotando, cuando lees realmente la traducción en español dices: ostras.
Sí, tiene comentarios sexuales además bastante salvajes también, todo cantado con una gran delicadeza, pero ese es quizás el encanto de esta chica y de este disco. En el álbum hay mucho amor, un amor triste, marca de la casa, pero también hay mucho desencanto, como mencionamos, por un país que ya no es lo que era. Es un disco como Pure Comedy de Father John Misty, al que dedicamos en su día un episodio, que se enmarcan en ese primer mandato de Donald Trump y que hablan abiertamente de un país que se está rompiendo. No es un disco político, pero sí hay canciones que reflejan esa idea de fondo.
Para que os hagáis una idea de la Lana del Rey que llega a este disco, hay una cosa muy graciosa que recuerdo de ella, que es en 2017 se hizo como un, a modo de protesta cultural contra Donald Trump, se hizo como un ritual de brujería, ¿no? Pues allí estaba Lana del Rey, ¿no? Es verdad que este disco no es explícitamente político, pero hay muchas consignas que nos indican que sí, ¿no? O sea, sí que está el clima retratado, esa atmósfera. Como dices, estamos en esta primera era Trump y ella recoge un poco el desencanto, pero lo hace muy bien porque lo hace desde un nivel personal, desde un nivel íntimo, ¿no? Ella siempre ha trabajado mucho con esa idea de América, pero aquí lo que hace es mirar desde esa decepción, ¿no? Y hay canciones como The Greatest donde esa sensación se vuelve más evidente. Por ejemplo, en esa canción sí menciona los incendios de California que arrasaron en aquellos años buena parte del estado. Habla de la cultura pop que se apaga, de ídolos que desaparecen, y vuelve a estar esta idea de lo íntimo también es político, ¿no? Si fuera un disco, pues Lana del Rey lo retrata muy bien aquí.
Una de mis canciones favoritas del disco no es de Lana del Rey, sino una versión de Sublime, una banda con una historia fascinante en la que Del Rey versiona este Twin Time. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Con este Twin Time, versión de Sublime a cargo de Lana del Rey, seguimos nuestro viaje por las canciones de Norman Fucking Rockwell, un disco con un sonido elegante, con una producción muy limpia. Mirando el sonido, Raquel, ¿qué te gusta más y qué diferencias ves con otros trabajos previos de Lana del Rey, teniendo en cuenta que ha pasado por productores con personalidades muy, muy, muy enfrentadas, como Antonov o como Dan Auerbach? Y aquí hay una búsqueda de un sonido muy concreto que encaje con esa melancolía y con esa idea del sueño americano.
Sí, a mí lo que más me gustó y más me chocó en el, ¿no?, en el cambio del sonido de Lana del Rey es que yo siento en este disco como que todo es más crudo, ¿no? Y como que estoy escuchando a una Lana del Rey que está sola en su habitación. Hay un vis-a-vis con el oyente, y eso creo que es parte también gracias al productor con el que hace aquí un buen combo. El sonido es probablemente uno de los mayores aciertos, ¿no? Es muy elegante, todo parece estar en su sitio, no hay excesos que quizás sí estaban en sus anteriores discos, y creo que se despoja un poco del barroquismo y de ese drama un poco peliculero que no deja de estar en Lana del Rey en ningún momento, pero como que en sus anteriores discos sí había más una actriz sobreactuada de alguna manera, ¿no? Entonces todo es un poco más orgánico y más cercano, las guitarras, el piano y la voz inconfundible de Lana del Rey.
Una figura importante en el disco es Jack Antonoff, un tipo que figura en muchos de los discos más interesantes de estos años. ¿Quién es este productor?
Pues este tipo es un nerd. Se le considera como el rey Midas del pop, de las voces femeninas quizá, porque es donde se ha centrado. Él de hecho quiere trasladar esta idea, ¿no?, que contaba antes de la Lana del Rey sola en su habitación, porque él de hecho compone y empieza a producir en su propia casa, en la casa de sus padres, en las que él se jacta de decir que vivió hasta los 27. Esto es porque no vive en España, sino digamos, bueno.
No tendría ningún mérito,
te fuiste muy pronto, ¿no? Y entonces en ese sonido tan cercano, tan de vis-a-vis, le han definido como el arquitecto sonoro de la melancolía, ¿no? Y no van desencaminados en este disco, ¿no? Él ha trabajado con otras artistas como Taylor Swift o Lord. En ese mismo año, de hecho, sacó otro disco con Taylor Swift, pero contrasta porque creo que en este disco, que es lo que más me gusta del sonido, es que es despreocupadamente pop. O sea, no le importa tanto parecerse a un sonido pop. Y creo que esa es la grandeza de este productor, ¿no?, de sus trabajos.
Antonoff se emocionó trabajando con Lana del Rey, y a ella le sorprendió también el descubrir que era capaz de partir de las ideas de otra persona, porque ella estaba acostumbrada siempre a partir de sus propias ideas, y juntos firmaron pues ese disco con momentos tan emotivos como The Next Best American Record, una canción sobre el amor, el proceso creativo y la obsesión musical.
My baby is today and the sun underneath my architecture. To the houses of the hallway, smoking on them cigarettes. My baby is today and the sun underneath my architecture. He was cool as heck. He was cool as heck. And we were so obsessed with writing the next best American record that we gave all we had till the time we got to bed, 'cause we knew we could. We were so obsessed with writing best American record, 'cause we were just that good. It was just that good. Whatever's on tonight, I just wanna party with you.
Con el décimo corte de Norman Fucking Rockwell vamos llegando al final del viaje por esta joya de Lana del Rey, trabajo por el que la cantante recibió las mejores críticas de su carrera y tiene un punto de validación general ante la crítica más purista, ¿no?, más indie. ¿Pero qué supuso, Raquel, este álbum para Lana del Rey?
yo creo que le dio legitimidad, ¿no? Que era la que estaba buscando. Fue una redención para ella. Bueno, siempre dicen como que es un disco con el que ella tuvo una redención. Bueno, yo creo que la redención quizá fue para los críticos que dijeron, vale,
para
me equivoqué.
Los demás, ¿no?
Exacto, yo creo que fue al revés, que fue para los críticos que, bueno, de hecho, en la revista Pitchfork la tiró piedras, después la elevó a lo más alto, ¿no? Y luego también algo muy importante, ¿no? Que todo el mundo miraba en la misma dirección cuando hablaba de ella. Esto me parece tremendamente complicado en el mundo de la música y lo consiguió con este disco y con los posteriores.
Luego sus siguientes pasos son también muy interesantes porque en 2020 ella publica un poemario que llama bastante la atención en su momento, ¿no? De ver esa validación sigue creciendo de, bueno, puedo componer, además era con una editorial importante, creo recordar, ¿no?
Claro, ella con ese poemario, ella siempre ha dicho que las palabras para ella son las últimas formas de magia que existen en el mundo, ¿no? Y yo creo que cuando ella saca el poemario poco después, es como algo así como que me voy a despojar de la música para demostrarte que no solo es la melodía, no solo es la producción, ¿no? Sino que también son...
Funcionan sueltas las palabras.
Claro, ¿no? También soy una compositora y es como, mira mis putas letras, mi forma de escribir, porque también son la leche, ¿no?
Claro. Y en 2021 hace doblete con dos discos muy seguidos. Es algo que llama mucha atención viendo su discografía. Es una mujer que trabaja siempre a muy buen ritmo, que está metida en muchos proyectos diferentes, que tiene mucha curiosidad, pero que cuando se pone a grabar un disco, se pone el objetivo de sacarte un disco cada año, año y medio, y de ahí no la mueve nadie, ¿no?
Sí, yo creo que ya una vez que encuentra a Antonov es como, vale, he encontrado al productor que necesito, y luego ella tiene la mente hiper acelerada. Para que os hagáis una idea de su primer disco debut, los tres primeros singles son los cuatro los compone en 3 días, que es como una barbaridad, ¿no? En realidad. Entonces, yo creo que cuando ya hace ese combo con este productor, se lanza a la carretera absolutamente, y ahí van esos dos discos, el Chain Trails Over the Country Club y Blue Bannister, ¿no? Ambos con Antonov, dos trabajos que de alguna manera van a continuar el camino abierto por Norman fucking Rockwell, y que también creo que lo expande. Yo creo que una vez que encuentra el camino por el que seguir, la carretera para ella es increíble.
Ese es el secreto de Antonov para conquistar a las grandes musas del pop y trabajar a gusto, hacer que trabajen a gusto con él. Raquel, Elise, es un placer charlar de música contigo, volver a tenerte en el sofá sonoro, y gracias por traer a Lana del Rey.
Un placer.
Nosotros nos vamos ya. Hacía tiempo que había ganas de sentar algún disco de Lana del Rey en el sofá sonoro. Nos lo habéis pedido bastante en redes sociales y nos hemos quitado las ganas con esta genialidad alrededor de los sueños rotos y las relaciones que fracasan. Esta misma temporada hemos hecho un episodio alrededor del debut de Billie Eilish, disco que salió en este mismo 2019. Y que os recomiendo a quienes os haya gustado este viaje. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y con más historias. Y mientras, tenéis otros programas en sofasonoro.com, que me dice mi jefa que os lo recuerde, que compartáis los programas con gente maja que lo vaya a agradecer. Eso es todo. Adiós. Cinnamon, in my tea, from your kiss, you're touching me. All the pills that you take, violet, blue, green, red, to keep me at arm's length, don't work. You try to push me out, but I just find my way back in. Violet, blue, green, red, to keep me out, I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Like if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever do. There's things I wanna talk about, but better not to give. But if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever do. First, whoever did.
on fire again. All the pills that you take,
violet, blue, green, red, to keep me at arm's length.
There's things I wanna say to you, but I'll just lay you here. Like if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever do. There's things I wanna talk about, but better not to keep. But if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever do.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.